Queridas hermanas, en esta última charla vamos a ver la última petición del Padre Nuestro: mas líbranos del mal. Muchas traducciones, pues, en vez de decir líbranos del mal en abstracto, dicen líbranos del maligno. El mal, esta mañana ya hemos dicho más o menos en qué consiste, porque ¿en qué puede consistir el mal? Nada más que en separarnos de Jesucristo. Todo lo demás es, digamos, pues, frívolo, quizá. O a lo mejor es una palabra demasiado fuerte, porque claro, una enfermedad grave no es una frivolidad. Pero en comparación del reino de los cielos, San Pablo nos dice claramente en el capítulo 8 a los Romanos que considero que todas las cosas son poca cosa en comparación, todos los sufrimientos que son pequeños en comparación de lo que nos espera. En definitiva, y el que vive de la fe, y el Señor le va dando en el interior del corazón esta vivencia de fe, pues sí que sabe una cosa, que lo único verdaderamente que le produce daño es la pérdida de Jesucristo. Es la pérdida de Jesucristo. Y lo que hace sufrir verdaderamente a un corazón que siga los caminos del Señor, cuando está relativamente elevado en el camino del Señor, lo único que le puede hacer daño y que le hace daño verdaderamente es la pérdida del Señor, la pérdida de Jesucristo. Hay un don que se llama el temor de Dios, el santo temor de Dios, que no es precisamente un don por el que se teme a Dios o que Dios nos castigue. No, no es así ese don. Sí, en los momentos iniciales, pero cuando más don del Espíritu Santo, entonces el miedo no es a Dios. Y el temor no es a Dios, sino a ti misma, a nosotros, porque somos nosotros los que podemos perder a Jesucristo. Jesucristo no nos va a abandonar, pero somos nosotros por sabe Dios qué, porque no podemos confiar nunca en nuestras fuerzas, porque hay un dato muy claro, que el hombre nunca está confirmado, como nos dice la teología, nunca está confirmado en gracia en esta vida. Entonces siempre, aunque estamos salvados por Jesucristo, y de ahí tenemos que partir, porque esa es la verdad de nuestra alabanza, la salvación en Jesucristo, pero como decíamos el otro día, la salvación nos viene de arriba, de Dios, pero nosotros nos podemos condenar. O sea, siempre hay una posibilidad en nosotros, pues, de traición. Siempre hay una posibilidad de que la carne nos engañe, y siempre hay una posibilidad de que incluso el maligno nos pueda engañar. Entonces Dios aquí nos dice, o Jesucristo nos dice en esta oración, líbranos del maligno, que tiene sus tretas. Y aunque el maligno ha sido vencido ya, porque ha sido vencido, nosotros rezamos en un cántico que no sé de qué día es, pero de víspera suele ser los cánticos, bueno, de laudes, no sé exactamente, pero un cántico del capítulo 12 del Apocalipsis, en que nos habla y nos dice lo siguiente: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, el martes. Porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante Dios día y noche. Ellos lo vencieron por virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso regocijaos, cielos y los que en ellos habitáis. O sea, ha sido vencido el demonio en virtud de la sangre del Cordero y en la palabra del testimonio que dieron. O sea, nosotros, el demonio está vencido, y por eso no tenemos que tener demasiado miedo al demonio, pero sí tenemos que seguir rezando: Padre nuestro, líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿Por qué? Pues porque ahí está metido siempre, ahí está metido el demonio, y bueno, pues nos puede llevar. Quizá no tengamos mucha experiencia nosotros de esto, o quizá, pues no sé, no es una cosa de todos los días. No conocemos a ninguna monja, quizá, que la haya, que decimos, esta murió endemoniada. A lo mejor no conocemos a ninguna monja. Pero lo que sí es interesante es que mantengamos toda la vida el santo temor de Dios. Porque el santo temor de Dios nos hace estar alerta. Nos hace estar alerta contra el mal, contra el demonio, contra todas estas cosas. Porque si no, pues, no sé, podemos vivir demasiado alegremente y caer de alguna forma en ese peligro. Porque no se trata solamente de nosotros y no se trata solamente de nuestras cosas. Es que muchas veces el demonio actúa solapadamente, actúa a través de instituciones, actúa a través de estructuras, actúa a través de culturas, actúa a través de ideologías. Y hay muchas ideologías y muchas cosas que verdaderamente pues nos pueden apartar de Jesucristo y casi no nos damos cuenta. Casi no nos damos cuenta. Y entonces uno dice, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo debo rezar el Padre Nuestro para que a mí tu Espíritu Santo me ilumine y no me deje caer en las garras de nada ni de nadie, aunque me digan que es bueno entrar por este sitio? Yo tengo un amigo que le acaban de nombrar párroco, bueno, no, ya lleva un año, algo más de un año, párroco de una parroquia cerca de donde yo vivo. Y este hombre, pues, no en Móstoles, pero cerca. Y este hombre, pues, cuando fue a la parroquia se encontró que, y a mí también me ha pasado eso, cuando fue a la parroquia se encontró con que la parroquia estaba perfectamente organizada, pero él no tenía sitio allí. El único cura ahí no tenía sitio. ¿Por qué razón? Pues porque este hombre fue con su buena intención como sacerdote de Jesucristo, pues a predicar a Jesucristo, lo lógico. Pero se encontró con que la parroquia estaba ya perfectamente organizada. Estaba Cáritas organizada al servicio de los pobres. Estaba todo perfectamente organizado de tal forma que allí se predicaban los valores cristianos por todas partes. Se predicaba el humanismo, se trataba a la gente genial, se organizaban excursiones de todo tipo. Había mucha gente pues que estaba muy contenta con esas cosas de la parroquia, y este hombre se encontró y conmigo lo consultó, porque de vez en cuando va a consultar conmigo, me consultó y dice, aquí está todo perfecto, pero no se menciona nunca la palabra Jesucristo. No se menciona nunca la palabra Jesucristo. O sea, se hace todo en nombre del cristianismo, en nombre de los valores cristianos. Y los valores cristianos son esos valores, por ejemplo, pues los valores del humanismo, los valores de las buenas obras, los valores de, pues no sé, todo lo que nos dice el Evangelio, la paz, la solidaridad, la entrega a los demás, el servicio a los pobres, el cuidado de todo lo que verdaderamente pues al hombre le puede hacer daño y dañar, pero sin mencionar a Jesucristo. Y este hombre lo pasaba mal, dice, pero ¿cómo es posible? Y yo le dije, pues no tienes más remedio que entrar ahí como un ariete, como un bulldozer. Tienes que entrar, caiga sobre ti todo lo que caiga, porque tu parroquia está poseída por el anticristo. Esa parroquia es una parroquia en la que se ha expulsado a Jesucristo en nombre de los valores cristianos. Y este año, precisamente, cuando en cuaresma de este año, 2007, el cardenal Bifi, emérito de Venecia, dio los ejercicios al Santo Padre y a la Casa Pontificia, pues nos dio la clave de todo esto. El cardenal Bifi dijo que hoy día en muchas parroquias, en muchos conventos, en muchos sitios, los valores cristianos están ocupando el nombre de Jesucristo. Los valores cristianos son verdaderos anticristos. Mira tú por dónde una parroquia, y no estoy hablando de esa parroquia famosa de Madrid, que habréis oído, ¿cómo se llamaba esta? No me acuerdo cómo se llama esta parroquia de Madrid. Pero no estoy hablando de esa, estoy hablando de una mucho más corriente. En nombre de Cristo, en nombre de los valores cristianos, pues se había expulsado a Jesucristo. Allí no se hablaba de Cristo. Se había humanizado todo, se había secularizado todos los valores cristianos, y en nombre de esos valores cristianos se hacía una pastoral sin Jesucristo. Y por lo tanto, pues uno puede caer por determinadas ideologías, determinados pensares, determinadas formas de actuación, en hacer cosas en nombre de los valores cristianos, pero sin Jesucristo. Es como aquella madre que viene a decirte, y que sucede muchas veces con los chicos y las chicas de ahora, que viene a decirte: mire usted, padre, aquella abuela, mi hija es muy buena, ¿sabe? Pero no va nunca a misa. Mi hija no bautiza a sus niños. Mi hija no está casada por la iglesia. Pero es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Allí donde hay una pena, allí está mi hija. Al servicio de los pobres, siempre está mi hija allí. Mi hija tiene un corazón de oro. Si es una abuela que la ves que está sufriendo mucho, pues no le dices nada, pero si se tercia la ocasión, algunas veces te dan las ganas de decir: su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Pero sin Jesucristo. Y no sé a vosotras lo que os pasa, pero a mí estas palabras me hacen temblar. Es muy buena, está donde están los pobres siempre, pero sin Jesucristo. ¿Y yo qué tengo que ver con los pobres sin Jesucristo? Yo nada. Nada. Para mí me interesan los pobres, todo lo que os dé la gana, en Jesucristo y por Jesucristo y por el amor que les tiene Jesucristo y por el amor que Jesucristo ha derramado en mí. Si no, los pobres sociológicamente hablando, los pobres culturalmente hablando, pues bueno, si hay que echar una mano se echa, pero no mucho más. No mucho más, porque bueno, cada un palo que aguante su vela. Y que cada uno luche por su vida, pero yo dar la vida por alguien o por los demás, sencillamente para ser bueno, o sencillamente para darme buena conciencia y aquietarme a mí mismo la conciencia, pues no. A mí me interesa fundamentalmente el tema de Jesucristo y lo que Jesucristo quiere, y es por lo que lucho. Algunos me dirán: porque ahora se dice esto. Ah, pues no, hay que amar a los pobres por sí mismos, hay que amar a las cosas por sí mismos. ¿Y por qué vas a meter a Jesucristo por el medio? Mire usted, yo es que amo a las cosas por Cristo, y sin Cristo yo no me interesan las cosas, no me interesan. Y la gente se escandaliza de esto, y cuando la gente se escandaliza de esto, es que Jesucristo está desapareciendo del tablero, Jesucristo está desapareciendo del mapa. Es que la gente no puede ver que nosotros hagamos cosas en Cristo y por Cristo. No, esto es cosa humana, es cosa nuestra. Esto es parte del humanismo, de la filantropía humana, de nuestro actuar y de nuestro querer. Claro, así no entienden de ninguna forma que vosotras os hagáis monjas. ¿Para qué? Para servir a los demás, porque hoy día lo que cuenta es eso. Entregarme a los demás, servir a los demás, eso, los que son un poco sensibles, que a otros ya ni les interesa eso siquiera. Entregar a los demás, servirme a los demás, servir a la comunidad. Imaginaos que vosotras entréis en una comunidad como esta y se va apagando Jesucristo aquí en nombre de los valores cristianos. Yo no, yo quiero mucho a las hermanas. Y yo sirvo a las hermanas, y a las enfermas las cuido como a nadie. y estoy en todas las situaciones que la comunidad necesita, en todas. Pero porque es una hermana, para mí Jesucristo no me dice nada. O sea, estás en una comunidad como esta y Jesucristo no te dice nada, pues entonces tienes que rezar muchos Padres Nuestros, y tienes que rezar el Padre Nuestro con mucha fuerza: líbrame del maligno, porque ya está conmigo, porque ya me está dominando, porque está expulsando a Jesucristo. Y si expulsamos a Jesucristo del Padre Nuestro, entonces es que estamos muy mal. En nombre de los valores cristianos, que ese es el tremendo mal, el tremendo daño. Porque yo cuando discuto con algunas personas, incluso de mi familia, llegadas a mí, muy cercanas a mí, pues muchas veces entiendo que me dicen eso. Que qué necesidad hay de Jesucristo para nada. Qué necesidad hay de la fe para nada. Qué necesidad hay de la fe para ser humano, para ser hombre, para servir a los otros, para ser solidario con los demás, para tener misericordia incluso, y para tener... Y yo digo: Señor, pero de verdad te vamos a expulsar, de verdad te vamos a expulsar. Si te expulsamos de nuestra cultura, y hoy día hay mucho de eso, si le expulsamos a Jesucristo de nuestra cultura, entonces el mal se ha apoderado de nosotros otra vez. San Juan decía que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Todo el mundo está bajo el poder del maligno. Pero el maligno ha sido vencido para aquellos que aceptan la palabra de Cristo. Ha sido vencido por la sangre de Cristo y por el testimonio, la palabra del testimonio que dieron aquellos que han derramado su sangre por el testimonio de Cristo. Es decir, hay sangre por medio, hay vida espiritual por medio, hay entrega por medio. Y yo sí que le pido al Señor de todo corazón: Señor, líbrame del maligno, de este maligno solapado que puede estar en el convento, de este maligno solapado que puede estar en cualquier sitio, que yo nunca me separe de tu sangre. Y en los conventos hay veces separación de la sangre de Cristo. Nosotros hemos vivido, yo creo que la vida religiosa en este momento se está muriendo, sencillamente porque hemos vivido una espiritualidad en la que fundamentalmente se atendía dos cosas. Primero, la lucha contra el pecado. Eso es lo que nos decían los maestros de novicios, y eso es lo que nos decían también el maestro en la escuela y tu madre en tu casa. La lucha contra el pecado, vencer al pecado, confesarse inmediatamente, toda la temática del pecado que te hace daño, el pecado que es malo, el pecado que te condena. Se pinta al purgatorio y al infierno con unos colores extrañísimos para meterte miedo, esa pastoral del miedo, y que no peques. Y entonces tú vas entrando por esa dimensión: ¡ay, qué terrible el pecado, qué terrible cosa, yo no quiero pecar! Y la segunda cosa, como contrapunto del pecado, están las virtudes, adquirir virtudes. Y entonces pues vamos a adquirir muchas virtudes. ¿Qué virtudes sobre todo se han cultivado en los conventos religiosos? Se han cultivado sobre todo las virtudes relacionadas con los tres votos: mucha obediencia, mucha pobreza y mucha castidad. Todo lo relacionado con esto. Y entonces, ¿quiénes son los santos en esta espiritualidad? Pues los santos son los que cumplen de una manera a rajatabla con la obediencia. Tienen celo por la autoridad, celo por la obediencia, celo por todas las cosas. Y lo mismo los que son pobres, pobres hasta no gastar el hilo de una aguja hasta que no se agote, digamos, por pobreza interior. Y castidad pues exactamente igual, digamos, cautela total bajo todos los puntos de vista, para que ningún hombre o ninguna mujer pueda aquí testigo o acicate o tentación de alguna clase contra la castidad. Pero lo que decía yo esta mañana es que todo esto se puede hacer sin descubrir a Jesucristo, sin conocer a Jesucristo. Y entonces la vida religiosa que funciona con estos parámetros no es una vida religiosa muy clara, porque podemos hacer todo esto sin Jesucristo, sin amor a Jesucristo y sin amor a los hermanos, sin tener misericordia con los hermanos, sin tener compasión a los hermanos, una compasión de gracia gratuita que viene de arriba, la compasión de Dios. Podemos vivir sin comunión, sin demasiada comunidad, con mucha imperio y con mucha dominación y con mucho mando y con mucha autoridad y con mucho orden, si queréis, un orden impuesto a base, naturalmente, pues de mandatos, prohibiciones, ordenaciones de todo tipo, pero hemos descubierto a Jesucristo. Yo no digo que en la vida religiosa actual se haya apoderado el demonio de ella, pero que es evidente que la vida religiosa actual tiene que dar un cambio profundo en esta línea, es evidente. Si nosotros estuviéramos en el Espíritu de verdad, si estuviéramos en Jesucristo de verdad, no pasaba lo que nos está pasando. Y el Señor, evidentemente, pues va a hacer un cambio en la vida religiosa, va a hacer un cambio profundo. Y eso tenemos que examinarnos, porque ¿está el demonio dominándonos? Pues yo creo que no. No. Pero que tenemos que rezar con mucho cuidado y con mucha compunción. Líbranos del maligno, sí. Líbranos del maligno, sí. El Señor no permitirá, evidentemente, no puede permitir ni permite que nosotros caigamos en el maligno. Pero hay cosas que, al separarse de Jesucristo, inmediatamente caen bajo el poder del anticristo. ¿Y hacia qué espiritualidad tenemos que ir? Pues miren ustedes, tenemos que ir hacia una espiritualidad en la cual lo más importante de todo sea una experiencia viva, personal, de Jesucristo y de su Espíritu. Y desde la experiencia viva y personal de Jesucristo se articulen todas las cosas y se encaucen todas las cosas, no al revés, no al revés. Desde una vida santa llegar a Jesucristo, vamos a hacerlo al revés, a ver si podemos hacerlo al revés. Desde una experiencia de Jesucristo, que eso tenía que darse en el noviciado o antes de entrar en la vida religiosa, desde una experiencia de Jesucristo, pues sencillamente que se articule el resto de la vida religiosa. Porque si no, en nombre de la vida religiosa, nos cargamos en el convento a Jesucristo. En nombre de la tradición, en nombre de tantas cosas, resulta que hay muchas monjas que no logran descubrir a Jesucristo. Y llegan a mayores, y llegan a viejas, y llegan con escrúpulos, llevan con el corazón lleno de miedo, lleno de temor, que si habré hecho, que si el pecado, que si verdaderamente Dios me va a juzgar, que si Dios me va a condenar, que si... Pues no, no te va a condenar Dios, no te va a condenar porque Jesucristo te ha salvado y porque la predicación te ayuda y la predicación te salva y la predicación te está diciendo en este momento, tú no te apartes jamás de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y has de saber que en Él estás salvada y en Él estás por encima de todas las cosas, liberada de ti misma y liberada del poder del demonio porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos. Pero sobre todo confía en Jesucristo, en la sangre preciosa de Jesucristo, en la muerte de Jesucristo. Reza al Padre nuestro y di, líbranos Señor de todo mal, líbranos Señor del maligno, porque es que el maligno se mete hasta en casa, el maligno se mete en lo más profundo de lo que nosotros consideramos sagrado, porque se sacralizan tantas cosas también, sacralizamos tantas cosas que en definitiva pues... todo es sagrado, todo es sagrado. No podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, no podemos, hay que cumplirlo todo a rajatabla y después resulta pues que no acabamos de descubrir al hermano que está enfermo, no acabamos de descubrir a las cosas y vamos bastante bien, gracias a Dios, pues la vida religiosa hoy día, por ejemplo, pues humanamente hablando sí tiene pues valores humanos. De unos para con otros, ciertamente. Hoy día yo siempre digo que no hay mejor residencia de la tercera edad que un convento de vida contemplativa. porque ver a los viejitos en todas las demás residencias, incluso residencias que les cuidan muy bien y que les quieren y que tienen unas enfermeras, porque suelen ser así. Yo, por ejemplo, varias residencias que conozco tienen buenas enfermeras, tienen buena gente y quieren a los viejitos. Pero en medio de esa multitud de viejitos, ¿qué significa una enfermera para treinta y tantos? ¿Qué significa el cuidado que pueden tener esos hombres en una comunidad de vida religiosa como la vuestra, como tantas otras? Pues vamos, no hay mejor residencia de tercera edad que esto, porque tienes una comunidad, tienes una compañía, tienes un cariño. Es un valor único. Es como un don de Dios, como un premio de Dios. Pero siempre tenemos que vivirlo, o tenemos que hacerlo de tal forma que lo que hagamos los unos por los otros no desaparezca Jesucristo en medio de nosotros. Porque si hacemos, o si no nos damos cuenta y Jesucristo desaparece de en medio de nosotros, pues nos transformamos en una comunidad secularizada, en una comunidad de gente buena, pero sin Cristo. Es como hoy día se hace esas ceremonias laicas. Una primera comunión sin Jesucristo, vale, pero también puede darse una vida religiosa sin Jesucristo, una vida de comunidad sin Jesucristo. ¿Cómo? Y entonces da mucho miedo. A mí me da mucho miedo. A mí me da mucho miedo que nosotros podamos vivir una vida religiosa sin Jesucristo. Pero no solamente aquí en un convento. Es que me da mucho miedo en la parroquia, en todas partes. Me da mucho miedo. La gente hoy día, pues, a las parroquias no van muchas veces para cumplir, no van muchas veces para que tener buena conciencia, para que no les arguya el pecado, para que no les remuerda el pecado, pero de verdad están con Jesucristo. Confían en la sangre de Cristo, o confían en sus observancias, confían en sus obras, confían en lo buenos que son, confían en todas estas cosas. Porque hoy día la mayoría de la gente dice, este va al cielo porque es muy bueno. Este ya tiene el cielo ganado porque ha cuidado a su cuñada o a su mujer. Yo conozco a algún hombre que lleva cuidando a su mujer 11, 12, 13, 14 años. La mujer enferma paralítica. Es un hombre buenísimo. Y todo el mundo dice, este ya ganó el cielo. Porque... Pero hay algo de Cristo dentro. A mí me duele mucho esto, os lo digo de corazón. Hay algo de Cristo dentro. Me podréis decir, hombre, se supone que Cristo está ahí dentro. Pero yo, en cuestión de fe, no supongo nada. No supongo nada, porque vivimos en una cultura cristiana que nos ha enseñado a hacer esas cosas. Y se pueden hacer por simple cultura. Yo puedo ir a misa por cultura, yo puedo hacer cosas por cultura. Pero yo os predico a Jesucristo. Y yo he venido aquí a predicar a Jesucristo. No he venido a predicar ninguna bondad, ninguna cultura. No he venido a predicar ningún valor cristiano, ni ningún valor humano. Yo no he venido a predicar esto. Yo he venido a predicar a Jesucristo. Y si en todo lo que yo haya podido haber hablado aquí, solo hemos descubierto un humanismo que nos ayuda a ser mejores, sencillamente he perdido el tiempo miserablemente. He perdido el tiempo, porque yo he venido a predicar a Jesucristo, a predicar a su Espíritu Santo. Y este Jesucristo y este Espíritu Santo es el que quiero que quede dentro de vosotras. Si yo he venido simplemente a predicar, o si vosotras habéis entendido de toda mi predicación valores humanos, valores cristianos y todas estas cosas, pues en definitiva no hemos sacado nada en limpio, porque yo no he venido a predicar ningún valor humano, ningún valor cristiano. No os he dicho nunca que seáis mejores, nunca. Habéis oído todas estas 14 charlas y jamás os he dicho que seáis mejores, que os comportéis mejor, que seáis más buenas. Nunca. Nunca. Y soy testigo, o sois testigos, de que jamás ha dicho esto. Yo os he dicho siempre que Jesucristo es vuestro Salvador. que unirse con Jesucristo y dejar que su Espíritu Santo nos una con Jesucristo es la vida eterna. Y eso es la salvación. No te he contado que tienes que ser muy buena para que Dios te salve. No te he dicho que tus obras te van a salvar. No te he dicho nada de eso. Yo no quiero separarte de Jesucristo, predicándote tu bondad. No quiero predicarte tu bondad, porque yo sé que en esas palabras te entraría el demonio. ¿Y cuántas veces nosotros hemos ayudado los unos a los otros simplemente a ser buenos? A ser buenos, creyendo que el ser bueno, pues nos salva. Miren ustedes, la salvación es de Jesucristo. Y solamente de Jesucristo. Y cuando nosotros no predicamos a Jesucristo, el demonio se pone muy contento. El demonio se pone muy contento. Y el demonio le encanta que nos digamos los unos a los otros que seamos muy buenos. Le encanta. Eso es lo que quiero yo. Sed buenas, muy buenas. Sed buenecitas las unas con las otras, muy buenas. Y con los de fuera, y mostraos muy agradables, muy simpáticas y todo eso. Pero no menciones para nada a Jesucristo. Vosotras tenéis poder, tenéis. Si sois muy educadas. Y ya durante muchos años estáis entrenadas en el convento para dar buena cara a los demás y para, en fin, comportaos como una religiosa. Pues entonces, ¿qué necesitáis de más? ¿Qué necesidad tenéis de Jesucristo en el convento? Por eso yo no he dicho una palabra, yo soy un predicador. Pero un predicador de Jesucristo. Yo no he dicho una palabra de bondad, ni que seáis buenos, ni nada de esto. Porque la conversión cristiana, y necesitamos convertirnos todos los días, la conversión no es a las obras buenas, no es a ser mejor, aunque os hayan dicho toda la vida esto, no es a ser mejor, la conversión no es a ser bueno, eso es malo, es dañino, hace daño. La conversión es a Jesucristo, que es el único bueno, el único santo, el único que verdaderamente puede derramar sobre ti su gracia. Y tú no tienes por qué vivir de tu santidad, no tienes por qué vivir de tus buenas obras. Tienes que vivir siempre de Jesucristo. Porque tu santidad está en Jesucristo, tus méritos están en Jesucristo, tu verdad está en Jesucristo. Y acoger esa gratuidad de Jesucristo en tu vida es la que hace que tú siempre puedas ser maravillosa. Porque con esa gratuidad de Jesucristo, en ti se va a realizar la bondad y vas a ser buena. Vas a ser buena con las hermanas, pero con la bondad de Jesucristo, no con la tuya. Serán obras de la gracia en ti, que eso es lo interesante. No obras del humanismo, no obras de la cultura humana, no obras de la educación, porque es que yo soy muy educada. No, obras de Jesucristo. Teresa de Calcuta, la beata Teresa de Calcuta, decía de sí misma: estoy más segura que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Esta es cristiana. Esta es cristiana. A esta no le ataca el mal. A esta no le ataca el demonio. Porque está segura de que todo lo que ha hecho en su vida lo ha hecho la gracia de Dios. Jesucristo. Lo ha hecho Jesucristo. Y si tú estás perfectamente penetrada, compenetrada, de que todo lo bueno que tienes te viene de Jesucristo y actúa Jesucristo en ti, entonces no te atacará el demonio. Rezarás el Padre Nuestro y dirás: líbrame del mal, sí. Porque fíjate cuántas asechanzas tenemos del demonio que nos pueden hacer malos sin darnos cuenta. Porque estamos rodeados de ideologías, estamos rodeados de tantas cosas, pero Jesucristo siempre se guarda los suyos. Y nosotros queremos ser de Jesucristo, pero por encima de todo. Y si viene alguien a la portería y tú tienes que hablar, no le eches sermones. No le eches sermones de bondad, como hacemos muchas veces y hacen mucho las monjas. No le eches sermones morales, porque es que tienes que ser bueno, ¿sabes?, a tu sobrina. No salgas por la noche, porque por la noche hay muchos peligros. Deja en paz a la sobrina y a la noche. Déjate en paz de sermones moralistas que salen del demonio. Dile tu experiencia viva de que te sientes salvada en Jesucristo. Pero díselo así. Que tu relación de salvación con Jesucristo es lo que te da vida. Pero no la sermones a ella diciéndole lo mal que lo está haciendo. Porque entonces lo que va a hacer esta sobrina es, en el momento que cierre la puerta, decir que a esta vieja no vuelvo yo a verla ni muerta, porque huele algo, huele a falsedad, huele que no eres tú como debes de ser. Porque si ella oliera a Jesucristo, si oliera la gracia de Dios en lo que tú dices, volvería, porque la necesita. Porque cuando tú le hablas a esta mujer, a esta sobrina tuya, de Jesucristo y de cómo Jesucristo te está salvando, tú te estás mostrando pobre, necesitada de una salvación. Tu hija, tienes tus pecados, que yo no me meto con ellos ni los juzgo. Yo también tengo los míos, y a lo mejor más que tú, y a lo mejor soy más pobre que tú, pero tengo en mi corazón algo que me da vida, de que estoy sanada y perdonada por la sangre de Jesucristo, y que yo no me fío de mis obras ni de mis bondades ni de nada de nada. Me fío de que Jesucristo, la sangre de Jesucristo, ha sido derramada por el perdón de mis pecados, y en esa sangre que yo bebo, en esa sangre yo sencillamente me acurruco, en esa sangre yo me protejo, con esa sangre yo me cubro. Y esto suena a verdad. ¿Por qué? Porque no te hace santa a ti ni te hace buena, te hace pobre. Necesito esta sangre. Y la chica se quedará con los ojazos así abiertos. Tú, tía, también tienes necesidades. Tienes necesidad de que Dios te quiera. Sientes verdaderamente que Dios te quiere. Sí, en Jesucristo, hija. Jesucristo me ha salvado. Me está salvando todos los días. Estoy salvado. Y en la sangre de Jesucristo, yo no tengo miedo a nadie, ni al demonio, ni al poder del mal, ni a ningún poder, porque estoy cubierto por la sangre de Jesucristo. Y como esta chica tiene gracia de Dios dentro, y el Espíritu Santo mueve, aunque sea más pecadora que no sé quién, porque hasta el Concilio de Trento te dice que, dice el Concilio de Trento que Dios, que el Espíritu Santo, aunque en un alma pecadora no habite, pero la mueve. O sea que está con ella de alguna forma. La mueve. Y al mover, pues sencillamente, de alguna forma la ama. De alguna forma la ama. Y si la ama de alguna forma, pues es que está allí. Es que está allí. Entonces, pues, a la chica que venga a visitarte, le das la sensación de que verdaderamente, en tu pobreza delante de Jesucristo, hay una sinceridad tremenda. Contra esa sinceridad no puede el mal, no puede el demonio, no puede nadie, ni el mundo, ni la carne, no puede nadie. Es tu pobreza la que te está salvando, porque es tu pobreza la que atrae a Jesucristo. ¿Por qué os creéis que yo he tenido estos días tanto interés en descubrir a Sor Rosenda Granados? Pues porque habla de esto, porque habla de su pobreza y de la pequeñez, como dice ella, amada por Dios, de su pobreza amada por Dios. Esta mujer murió en Cristo, y murió claramente en Cristo a sus 40 y tantos años, sencillamente pues porque descubrió de que ninguna de sus obras ni ninguna de sus cosas valía para nada, pero lo que sí valía es la gratuidad de Jesucristo, que la amaba pobre, la amaba pequeña, como Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús es la misma. No quiero virtudes, solo quiero ser amada en mi pequeño camino, mi petit chemin, como decía ella, en mi caminito es de un alma pequeña, de un alma pequeña, que Dios me ame así, y yo sé que Jesucristo me ama por ser pequeña. Mientras que vosotras, le decía a su hermana, vosotras, la de las grandes virtudes, sois almas grandes, haced lo que tengáis que hacer. Yo no, yo quiero que me ame el Señor en mi pobreza. Y es lo que suena a autenticidad. A mí me suena muchísimo más auténtica Santa Teresita del Niño Jesús que sus hermanas, que eran unas faranduleras como tanto en la vida religiosa muchas veces, llenas de virtudes, adquirir virtudes. ¿Virtudes de qué? ¿Quién eres tú para tener una virtud? ¿Quién te ha dado esa virtud nada más que el demonio? Tú eres una pecadora, eres una pobre, absolutamente pobre, y en esa pobreza Dios se recrea, porque lo ha dicho la Virgen María muy claramente: me ha mirado en mi humillación, y en mi humillación Dios se ha recreado y ha hecho obras grandes en mí y por mí. En esa pobreza tuya y en esa pequeñez tuya no entra demonio, que diría Santa Teresa. Ahí no entra demonio posible, no entra demonio. Pero para ser así tenemos que seguir rezando el Padre Nuestro: líbranos del maligno, Señor, y de todas sus sinuosidades y de todas sus acechanzas, porque el maligno se mete. Yo no creo que Dios le dé al maligno tanta fuerza para hacernos verdadero daño de condenación o algo de eso, no, pero que nos para en el camino, que nos frena continuamente con todas nuestras cosas, porque también tenemos la gracia de Dios, porque dentro de nosotros se entabla la lucha entre Miguel, el príncipe de los ángeles, y Satanás. Se entabla la lucha y vence Miguel, y el Señor te ayudará, y el Señor estará contigo, y el Señor, pues, al final te descubrirá siempre a Jesucristo. Pero por eso yo estoy predicando esto, para que al final, siempre, siempre, al final de nuestros días, de nuestra vida, o no de nuestros días y de nuestra vida, sino en nuestro propio camino religioso, vaya emergiendo la figura de Jesucristo sobre todo, y creamos en Jesucristo, sobre todo Jesucristo en cuanto hombre, que no se puede separar de su divinidad, porque es la misma persona. Pero vamos, desde nuestra perspectiva, desde nuestra ladera, desde nuestra vivencia, pues vivenciamos mejor a Jesucristo hombre, el cual es, digamos, o en el cual se encierran todos los tesoros del cielo, todos los tesoros de Dios y de la gracia de Dios. Y este Cristo es el que ha vencido el poder del mal, ha vencido el poder del maligno. Por eso cuando rezamos líbranos del mal, quizás no tengamos que temblar demasiado. No tenemos que temblar demasiado. ¿Por qué? Pues porque lo puedes rezar tranquila. Pues porque tú no quieres estar bajo el poder del demonio. Tú no quieres bajo ningún punto de vista. Y si la palabra de Dios te abre los ojos, dices: sí, sí, es verdad, yo solamente quiero a Jesucristo. Pero que Jesucristo se haga vivo y realidad en nuestra propia vida, porque si no se hace vivo y realidad en nuestra propia vida, pues sucede que algunas veces pues no nos enteramos y se cuela Jesucristo. Termino estos ejercicios contándoos el caso de un amigo mío, fraile, en mi convento, en el convento de Alcobendas. Este hombre, cuando estuvo en la mili, le prometió a la Virgen, ni siquiera a Dios, a la Virgen, que no aceptaría en su vida ni un solo pecado contra, ni un solo pensamiento contra la castidad. Ni un solo pensamiento, mucho menos las demás cosas, obras o tal. Y a los 50 años se murió, más o menos. Yo era el prior del convento. Y entonces un día, visitándole, me dijo: cuando no haya nadie aquí, no pase nadie por aquí, yo quiero hablar un poco contigo, ¿te vienes? Y me fui. Y hablé con él como prior. No fue una confesión, fue una charla con el prior. Y entonces me contó este hombre, pues sencillamente, que lo de la castidad,
y me dijo, lo he cumplido. Y a mí cuando me decía que lo había cumplido, pues yo creí que era para bien. Pero me dice, ¿cuánto daño me ha hecho el cumplir la castidad tan a rajatabla? Yo me quedé así un poco perplejo. Digo, ¿qué? ¿Por qué? Dice, porque la castidad ha sido mi Dios. Solo he vivido para la castidad. Solo he vivido para luchar contra los pensamientos de la castidad. Era mi deber, yo tenía que cumplirlo, yo sencillamente lo he prometido. Y digo, ¿y ahora? ¿Tú cómo te has dado cuenta de esto? Porque no se da uno cuenta fácilmente de esto. Dice, pues porque estoy descubriendo algo de Jesucristo. El cumplimiento de la castidad me había encubierto a Jesucristo. No había entrado en la dimensión de Jesucristo ni de los hermanos, porque la dimensión de Jesucristo y de los hermanos va unida. No he tenido sensibilidad para nadie nunca. Yo estaba a lo mío, a cumplir perfectamente con mi obligación. Pero no había descubierto a Jesucristo, por lo tanto yo no había tenido ni compasión ni ternura con los demás, no era nada más que un robot que estaba tratando de cumplir con una serie de cosas que me han hecho mucho daño. Esa castidad fue mi Dios. Y entonces cuando me estaba hablando de esto, pues yo le insinué y le dije, oye, pues tienes que dar gracias a Jesucristo. Tienes que dar gracias a Jesucristo, que en el último momento, cuando estás tan mal como estás, porque se murió a los pocos días, pues te ha descubierto que toda esa lucha que habías tenido durante toda tu vida, pues no. No te había valido para nada, porque de lo que se trataba es, desde la pobreza, desde tu pobreza, no desde un cumplimiento a rajatabla total y exacto de las cosas, sino desde tu pobreza, incluso una pobreza, aunque en algún momento hubieras caído en pecado, desde tu pobreza, aceptar la salvación de Jesucristo. No la salvación, la salvación de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo, no la salvación que viene por tus puños, o la salvación que viene por tu fuerza de voluntad de cumplir una cosa. No te salva la fuerza de voluntad, no te salva las buenas obras, te salva en la pobreza de tu vida Jesucristo. Y él estaba muy contento. Él estaba muy contento. La verdad es que me dijo también el pobre, dice, ¿sabes? Es que yo desde pequeño, mi padre, cuando hacía alguna trastada, siempre me amenazaba y me decía, bribón, cuando llegues al cielo, cuando te mueras y llegues al cielo, Dios va a salir con un palo bien largo y te va a zurrar y te va a machacar. Este niño es malo. Mira que es malo. Dice, esas imágenes siempre las he tenido yo metidas en el alma, metidas ahí dentro. Yo nunca he podido imaginarme a Dios nada más que como con el palo en la mano. Entonces yo quería cumplir exactamente todas las cosas para que no me pegara, para que no me pegara Dios, para que no me pegara en el último momento, en el primer momento de mi vida. En el cielo, en la otra parte. Siempre he vivido así y eso es lo que me ha hecho. Yo nunca he podido descubrir el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Bien, porque Jesucristo está por debajo y nos está salvando, y os está salvando. Pero nosotros sí que tenemos que estar muy atentos y vigilantes de que el mal no se apodere de nosotros, que ciertamente no se apodera, porque el Señor nos salva. Estamos en un lugar de gracia, pero sí que nos frena muchas veces. Nos quita la bondad intrínseca y más profunda de un religioso que nace de aceptar en su pequeñez y en su pobreza, como San Pablo, aunque tenga un aguijón que le abofetea, de aceptar que no necesito que se me quiten todas las imperfecciones, porque Dios me dice, en tu imperfección mi gracia se hace más patente, se hace más evidente y más visible. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros, por dónde nosotros tenemos que crecer? Tenemos que crecer pidiéndole al Señor que nos dé su Espíritu Santo. Señor, dame tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo yo le pueda acoger en mi realidad, en mi pobreza. Porque el Espíritu Santo viene a confortarte, viene a revelarte que eres pecado, que por más que quieras tú no vas a superar el pecado, porque el pecado solo lo supera la sosa cáustica, el pecado solo lo supera él, no lo superan tus grandes acciones y tus cosas. Y entonces ahí es donde el Señor se mostrará poderoso en ti. Porque ¿de qué se trata? ¿De que tu vida dé gloria a Jesucristo y al Padre o que te des gloria a ti misma? No, yo quiero dar gloria a Jesucristo. Y doy gloria a Jesucristo desde mi pobreza, desde mi pequeñez, porque ahí Él se hace grande. De ahí está espantado el demonio. Y por eso, pues, líbranos del mal, significa para nosotros esto. Líbranos de todas aquellas cosas que no nos dejan caminar en un camino de auténtica perfección. Y el camino de perfección no está en grandes obras nuestras y en grandes virtudes, sino en una intimidad y en un conocimiento íntimo con Jesucristo, que nos ha redimido en su sangre, por su sangre, y es el todo de nuestra vida y el todo de nuestra salvación.